En principio yo te tengo que decir que yo no soy historiadora, así que no te puedo reponer el debate que hay en torno a cuándo se fundó o cuándo no se fundó. Sé que hubo oscuros actos administrativos que luego fueron celebrados como actos fundacionales, pero de cualquier manera, siempre que se habla de un acto fundacional, es la selección de una fecha de manera arbitraria, ¿verdad? Para fundar algo que pasa luego a ser una comunidad en términos de quienes la narran, y eso siempre es así. Y un poco lo que, si se trata de reflexionar sobre eso en este momento, varias de las cosas que estuve escuchando, empezando por el tema de Edgardo y la mención que hiciste a Carlos Biederholt, habla un poco de cuál es la narrativa sobre esa comunidad que se constituyó a partir de ese 3 de mayo, sea en febrero, sea en mayo. El punto es cuál es la comunidad que se construye, que se narra a partir de ese evento que se considera fundacional.
Perfecto.
Y claramente es una comunidad en donde hay un protagonista que es el pionero, un poco lo que se escuchaba en ese canto. Ese es el ciudadano ideal de esta comunidad, un pionero que siempre viene de otra parte, que siempre es de tez blanca, como mencionabas vos, que si es europeo es mejor, porque, digamos, no es cualquiera que viene de afuera quien se considera el ciudadano ideal de esta ciudad en términos de narrativa. Y siempre que se constituye una comunidad y se define quiénes son sus ciudadanos, empieza a haber un montón de otra gente que también estaba habitando ese lugar que se desdibuja del relato, que desaparece, que empieza a no ser ideal, que empieza a no ser deseable. Y es muy paradójico esto que vos bien señalabas, que se funde un lugar a partir de un comercio. Y que se considere que el comerciante es el primer poblador. Un comerciante nunca puede ser el primer poblador de un lugar porque tiene que compra y vende, ¿verdad?, a otras personas que están habitando ese lugar. Entonces esas otras personas son las que empiezan a ser sistemáticamente desdibujadas. Su manera de vivir, su manera de ocupar los lugares, que no era en términos de una ciudad, que es lo que se funda, supuestamente un pueblo primero, ciudad después, esa forma de organizar el territorio es una forma capitalista, una forma estatal de organizar el territorio, y la gente que vivía acá antes de eso no formaba parte del modo de producción capitalista, no tenía una lógica capitalista para ocupar los territorios ni para relacionarse con los elementos de la naturaleza que habitaban en ese territorio, ¿no? Bien. A partir de ese momento, esos elementos pasan a llamarse recursos, pasan a tener un valor en el mercado, ¿no? Y todo eso habla de una lógica que se instala y que se funda, que es la lógica territorial del Estado-Nación. Y la ciudad, no solo del Estado-Nación, sino también del capitalismo, porque la idea de separar el espacio entre el campo y la ciudad es un orden capitalista de producción. Uno lo vive como si fuera la naturaleza de las cosas, pero porque nosotros todos nacimos y nos criamos en un orden capitalista y estatal. Entonces, por ejemplo, pensamos que la ciudad se fundó y está ahí, por lo tanto, desde siempre, cuando la ciudad como lugar está permanentemente siendo producida. Cuando hablamos de los nuevos loteos, cuando hablamos de que se va transformando lo que es bosque en ciudad, en realidad lo que estamos viendo es lo mismo que se marcó en el 3 de mayo, o sea, la producción de una ciudad sobre un espacio que se maneja de otras maneras, que se habita de otras maneras, que se vive de otras maneras. Entonces, si yo tuviera que pensar qué es lo que estamos conmemorando, en realidad estamos conmemorando la instalación de un Estado nacional racista junto con un sistema capitalista que lo que está buscando es recursos para un modo de producción distinto y que empieza a separar a la gente entre los dueños de los medios de producción y los que solo pueden vender su fuerza de trabajo.
Esto me trae, obviamente, una reflexión de estas horas que se debatió en redes, mi sensación o mi percepción, mucho más que en otros tiempos, ¿no? Esto de celebrar el Día del Trabajador y de la Trabajadora, estaban quienes decían, dejen de hablar de la dignidad del trabajo, dejen de hablar de que el trabajo nos da un lugar en el presente o en la construcción del presente y del futuro también. Y en Bariloche eso está muy marcado, ¿no? Algunos debatían sobre el tema de la dignidad del trabajo en estos tiempos, sobre todo pensando en esas poblaciones explotadas históricamente y que aún hoy siguen siendo explotadas o siguen siendo negadas. En Bariloche eso está muy marcado, ¿no?
Lo que pasa es que es verdad que el trabajo te da un lugar en el sistema capitalista y te da un lugar que es requerido dentro del sistema capitalista. Lo que pasa es que también el sistema capitalista lo que requiere es desocupados, porque lo que requiere es una masa de potenciales trabajadores que no tienen trabajo para poder negociar las condiciones de quienes trabajan a la baja, ¿no? Porque si vos decís, bueno, si a vos no te gustan estas condiciones, hay un montón que pueden llegar a ocupar tu lugar, estás en una condición mejor para negociar eso, cuando el otro lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo. Entonces si vos decís, la tuya me da lo mismo que la de toda esta gente que la está buscando, entonces negociás de maneras distintas. Y hay todo un relato de construcción también de dignidad del trabajador, que digamos, si estamos hablando de un sistema capitalista, es verdad, el trabajador es el que lo sostiene, porque sin fuerza de trabajo no podés hacer nada con los medios de producción solos. Lo que pasa es que si toda esa masa enorme de trabajadores toma conciencia del poder que tiene, la taba se podría dar vuelta, ¿no?, en un punto. Pero bueno, eso es un relato muy viejo también el que estoy narrando, pero tiene un poco que ver con ese lugar de dignidad de quien trabaja, que tiene que ver con un lugar de respeto dentro del capitalismo, porque sin fuerza de trabajo no tenés capitalismo tampoco.
Claro. En estos 119 años de vida, ¿se puede considerar que desde la antropología, que es muy poco tiempo para una ciudad, que es mucho, Laura, cómo se mide desde la evolución antropológica un nuevo año?
Depende cuál es el parámetro, lo que vos tenés ahí es una lógica que se va sedimentando, un sentido común que a lo largo del tiempo se va volviendo cada vez más sentido común, menos cuestionable, y cada vez que vamos celebrando, lo que sí tenemos es la oportunidad, con las efemérides siempre aparece una oportunidad de reflexión y decir, bueno, esto que estamos celebrando, ¿es tan así? ¿Lo podemos volver una pregunta? Celebramos el ser barilochense, ¿podemos preguntarnos qué es eso? ¿Qué es ser barilochense? Devolvámoslo como una pregunta en las celebraciones, no como un hecho dado, ¿no? Porque todo este relato del pionero para mí debe ser fuertemente puesto en cuestión, por esto que decía, ¿no? Porque aquí había mucha gente, porque esos pioneros también lograron legitimidad a fuerza de su trabajo, pero también a fuerza de que había un Estado que los consideraba mejores potenciales ciudadanos que otros que también estaban allí y también trabajaban, también producían la tierra, también criaban sus animales, también tenían un modo de vida. Sin embargo, los pioneros, los inmigrantes blancos sobre todo, fueron priorizados por los funcionarios estatales para darles propiedad de la tierra, por ejemplo. Mientras que los otros eran siempre considerados en menos y por lo tanto desplazados muchas veces por su modo de vida, por su forma de vida, que no era considerada apta para el sistema que se estaba queriendo construir. Entonces, devolvamos la pregunta, ¿realmente queremos celebrar esa figura? O en todo caso, ¿desde dónde la queremos celebrar? Porque no podemos ignorar estos privilegios que la fueron ensalzando a lo largo del tiempo. Entonces, los años que pasan nos sirven para dos cosas, o para reproducir lo que se viene dando sin ponerlo en cuestión, o nos da una oportunidad para ponerlo en cuestión, para discutirlo, para reflexionar, para pensar en nuestras propias trayectorias. ¿Cuántos de nosotros que estamos viviendo hoy acá nos consideramos dentro de esa narrativa del pionero? ¿Y en qué sentido? Hace un par de años daba unas charlas en relación a esto y jugaba con la audiencia, decía, bueno, levante la mano quienes viven acá, ¿no? Entonces levantaban las manos todos. Bueno, de esos que viven acá, ¿cuántos nacieron acá? Y bajaban muchas manos. Y de esos que nacieron acá, ¿cuántos tienen padres que nacieron acá? Y bajaban muchas manos. Quedaban dos o tres. Y de esos dos o tres, ¿y cuántos tienen abuelos que nacieron acá? Con suerte quedaba una mano levantada. ¿Qué quiere decir eso? Que la población actual de Bariloche viene de trayectorias muy diversas, heterogéneas, trayectorias de migración, trayectorias de desplazamientos múltiples, que nos enriquecen como ciudad, que nos que nos generan conflictos, pero también nos generan aprendizajes. Y todas esas historias tan diversas que hoy nos constituyen no se pueden explicar con ese relato del pionero. Nos queda muy, muy, muy pequeño ese relato. Y eso me parece que sería algo que deberíamos empezar a pensar en el presente.
Ojalá, ojalá se viera, porque tengo un minuto nada más, Laura, ya vamos a seguir conversando, pero quería cerrar justamente preguntando por esta disputa que yo hace 33, 37 años, no recuerdo ya, 33 creo, que estoy aquí en Bariloche, y desde que llegué tengo muy grabada esa palabra que usamos, ¿no?, que se usa mucho acá, que es NIC, nacidos y criados, que después devino también en la formación de venidos y criados, VIC, digo, para poder emparejar un poquito. Pero aquí hay una sensación de que uno nunca llega a ser barilochense cuando vino desde afuera, ¿no? ¿Cuántos años tiene que pasar una persona en Bariloche para poder ser reconocida por quienes nacieron y criados, que como bien usted decía, son pocos en realidad los que van quedando, ¿no? Porque la mayoría son corrientes migratorias que han llegado, han establecido sus familias, han tenido sus descendencias, y así la vida va, como dice Adriana Curti.
Que en realidad, si vos lo pensás, es lo mismo que supuestamente hicieron los pioneros, ¿no?
Claro.
Venir con sus familias, instalarse, producir el lugar, y sin embargo esas trayectorias de vida parecen cada vez menos legítimas. ¿Por qué? Porque no trazan continuidad con esos primeros pioneros. Sin embargo, pionero en todo caso podría ser esa persona que viaja a un lugar desconocido y constituye su vida y funda una forma de vivir, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ese relato va quedando para patrimonio de muy pocas personas. Y en realidad, si vos me preguntás cuántos años hay que estar en Bariloche para ser Nick, yo le preguntaría a los que le compraban a Carlos Biederholt. O sea, no es una cuestión de tiempo, porque esos estaban desde antes y jamás iban a ser considerados Nick. ¿Por qué? Porque no entraban dentro del relato de los pioneros. Entonces no es un problema de cuánto tiempo tenemos que estar, sino del capital simbólico, de lo que vale ese relato. Y cuanto más de todo sea, más de nadie será, ¿no? Para todos, todos. Uh-huh. Entonces, los relatos también son un capital, tienen un poder. Y si nosotros lo repartimos, lo volvemos colectivo, ese poder se vuelve colectivo. Y entonces vale menos para algunos. Entonces no es un problema de tiempo, sino que es un problema de reflexión y de disputa también.
Tal cual. Laura, para cerrar, ¿qué mensaje desde la antropología se puede dejar en este joven aniversario? 119 años me parece que desde el punto de vista de la historia es muy poco, ¿no?
No sé, poco, mucho, ya te digo, es bastante relativo. Pero yo creo que la pregunta, el mensaje que se puede dejar es: aquello que consideramos sentido común, empezamos a ponerlo en cuestión, porque eso tiene una historia de producción y en general tiene relaciones de poder detrás. Entonces no reproduzcamos discursos de manera anacrónica, digamos, no reproduzcamos por reproducir esos discursos, volvámoslos preguntas, hagámonos más preguntas sobre quiénes somos, sobre qué es ser barilochense, sobre quién merece ese título y quién no, volvámoslo una pregunta, ese sería el mensaje.
Ojalá se diera ese debate, ojalá se diera, porque esto que usted dejaba recién me parece que es lo más importante, ¿no? Aquí se debaten entre NIC y VIC, o nos debatimos entre NIC y VIC, que no sé si pasan todos los lugares de la Argentina o del mundo, ¿no? Estos debates, pero teniendo en cuenta que se toma como fecha de fundación la llegada de un inmigrante del otro lado de la cordillera, en este caso. Así que me parece que ese es el debate que nos debemos y me gustaría seguir conversando en otro momento, Laura.
Yo lo que, una cosita cortita, ¿sí?, te dejo. Es cuando nos discutimos entre Nick y Vic, ¿qué es lo que nos estamos disputando? Sí. Esa es la pregunta también.
¿Hay alguna respuesta?
Y bueno, es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Uh-huh.